No nos olvidemos que es linda la gente. Amén. La gente es linda. Puedes verla que por ahí la canaleta la tiene torcida. Que por ahí está despintado. Que a alguno se le voló alguna chapa. Eso puede ser. Pero cuando se convierta. Amén. Cuando se convierta, la visión de su vida va a ser, será formado a la imagen de Jesús. Amén. Yo solo voy a compartir algo de este nuevo orden mundial, de la cara visible, porque luego nos va a mostrar qué hay detrás de todo esto, que es a donde queremos llegar, más que todo. En los principios del año 90, específicamente en el 93, yo comencé a juntar algunos artículos, especialmente sobre el tema de la globalización. Luego, en un encuentro de pastores que teníamos en Buenos Aires, hablamos de este tema y como yo ya había acumulado bastante material y había escrito algunas cosas para mí, como hobby lo había hecho, me pidieron que siguiera compartiendo. Luego compartimos en algún retiro, en el 98, me pidieron que lo compartiera en La Falda, en el retiro de jóvenes. Y en el 97 también lo había compartido en un retiro de pastores y obreros. Y ahí lo presenté en ese momento, ya no como el tema de la globalización, sino como el tema de un nuevo orden mundial. Prefería utilizar la expresión nuevo orden mundial y no globalización, porque esta tiene que ver con cosas puntuales como la globalización de la economía o la globalización de las comuniones, de las comunicaciones. En cambio, el nuevo orden mundial tiene que ver con todas las áreas: la economía, las comunicaciones, la política, la educación, la cultura, religión, ecología, leyes y aplicación de la misma. El nuevo orden mundial en aquellos tiempos propuso algunas cosas, y una de estas fue la que trataron en una asamblea de las Naciones Unidas, que fue entre el 26 y el 27 de junio del 97, que se llamó Cumbre de la Tierra más 5, porque fue 5 años después de la que se había celebrado en Río, en el año 92, y que fue conocida como ECO 92. Y en aquella oportunidad Mijaíl Gorbachov dijo: se necesita hacer la transición del hombre como rey de la naturaleza a que el hombre forme parte de ella. Esto fue dicho en el año 92, 22 años atrás. Cuando está el tema aquí de los homosexuales, todo eso viene de la década del 80. La agenda homosexual viene de la década del 80. Y lo que ellos se propusieron en aquel entonces lo han logrado. Y todavía tienen otras cosas más por lograr. Dijo Gorbachov: necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Y dijo en esa oportunidad: sustituir los 10 mandamientos de la ley de Dios por los que establezca las Naciones Unidas. En la misma conferencia dijo justamente esto, ya 5 años después. Y se reemplazarían los 10 mandamientos por los principios contenidos en la Carta o la Constitución de la Tierra. poner al hombre al servicio del capital y de la naturaleza, y no el capital y la tierra al servicio del hombre. Establecer un tribunal de justicia mundial, tener una religión panteísta, no un Dios que establece las leyes morales, un Dios al que hay que rendirle cuenta de nuestra vida, un mundo sin fronteras, pero regionalizados. Archibaldo Lanusse fue embajador argentino en Francia y él escribió justamente un libro con este título, Un mundo sin frontera. Ese libro tuvo una gran acogida, especialmente en Francia, porque el francés es muy nacionalista, y entonces tuvo una gran acogida por todo lo que se venía en ese momento. Fue un hombre, fue un libro que tuvo mucha difusión. Y dijeron, debemos sacrificar una generación para establecer la próxima sobre base más sólidas. Cuando uno piensa en todo esto, dice, tenemos que volver a enseñar Génesis capítulo 1 y 2. Dios existe, Dios es único, Dios es creador de todo. Lo que antes dábamos por sentado de que Dios existe y de que Dios creó todas las cosas, hoy tenemos que enseñarlo. Lo que antes dábamos por sentado, hombre, mujer, para formar un matrimonio, una familia, hoy tenemos que volverlo a enseñar. Cuando era chico esas cosas no se enseñaban, ya se daban por sentado. Pero hoy tenemos que enseñarle a los niños, porque en las escuelas les enseñan otra cosa. El manual este que tienen acá en sus manos, ahí dice en la segunda hoja el contenido. La agenda de género es el primer tema. El desarrollo sustentable, que es el más extenso, aunque este desarrollo sustentable es una síntesis de un libro mucho más grande. La Carta de la Tierra, la nueva ética mundial y la agenda homosexual. En la agenda esta de género, porque luego nos va a decir algo más sobre esto, la palabra sexo ha sido sustituida por la palabra género. Y esto parece al principio algo inofensivo. La idea de las militantes feministas, en especial manera, en cuanto a este cambio, que lo considera un cambio positivo, pero en el fondo trae la destrucción de la familia. Promover la liberación sexual y defender el aborto voluntario. Y nos dicen, el sexo se lo da la naturaleza, el género lo elige cada persona. Por eso admiten el matrimonio hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, transexual-transexual o cualquier otro tipo de matrimonio o familia, y puede ser de la forma que a uno se le ocurra. En el desarrollo sustentable, en el punto naranja, ahí dice, recopilado del libro, el desarrollo sustentable, la nueva ética internacional. Este libro fue escrito por el presbítero Juan Claudio Sanaguja. Fui a una librería católica en San Martín a ver si tenían algún otro libro de Sanaguja y la chica me dijo, no, de Sanaguja no tenemos, pero tenemos de San Agustín. Yo tengo algunas copias del libro, como para algunos si quieren cotejar algo pueden hacerlo, pero tengo solamente 3 copias. el valor de este libro de Sanahuja es que todo lo que dice está muy documentado. Ponencias en Naciones Unidas y en muchos otros entes que dependen de Naciones Unidas. O sea, esto es arrollador. Después de la caída del muro de Berlín, esto es arrollador. El cambio que proponen en toda la sociedad, o sea, parece que no tiene freno, porque en tan pocos años pudieron hacer cambios en todos los entes, y ustedes lo habrán visto en los libros escolares, los cambios que ya hicieron, por ejemplo, con el tema familia. Y eso viene de todo esto, que se lo propusieron años atrás. Sanahuja es de la extrema derecha católica, es Opus Dei. Por eso algunas cosas que puedan leer allí, o sea, pásenlo por este filtro, que él es extrema derecha católica. Pero los documentos no se pueden negar. Está todo documentado y dice de dónde, cuál es la fuente de todas estas cosas. Nos habla de un gobierno mundial, que es la propuesta de varios, aún premios Nobel de la Paz proponen justamente un gobierno mundial, un tribunal de justicia mundial, que ya en algunas cosas comenzó a funcionar, de la pérdida de la patria potestad de los padres sobre los hijos. Y esto vamos a ver aquí, que ya en Argentina fue propuesto, y que el gobierno es el interesado en la pérdida de la patria potestad sobre los hijos. O sea, los hijos pueden hacerle juicio a los padres y se lo van a ganar. Se lo van a ganar. Esta es una de las propuestas que hay y que están en vías de ejecución. Perdón que tenga que hablar de esto después del mensaje de Jorge. Yo dije, sigamos con eso, sigamos orando, ¿no es cierto? Pero el programa dice así, así que tengo que sujetarme al programa, ¿no? Pero todos tenemos que ser conscientes de qué es lo que viene, qué es lo que está detrás de todo esto y qué es lo que tenemos que enseñar a nuestra próxima generación, porque ellos son los que más van a sufrir toda esta situación y saber qué hacer frente a todo esto, ¿no? La pérdida de la patria potestad habla de la libertad sexual desde la adolescencia, desde la niñez. Aún hay propuestas sobre la pedofilia, aún hay propuestas sobre la que son los padres los que tienen que iniciar a sus hijos sexualmente. Y eso yo me espanté cuando vi que lo trataron en la Cámara del Senado en Holanda. Lo rechazaron, pero pasó por una comisión. Esta comisión aprobó que se ha tratado en la Cámara, lo trataron, que solamente llegue hasta esa instancia es la locura. Es la locura de que se pueda hablar de que los padres puedan iniciar sexualmente a sus hijos, ¿no? Nos habla de la eutanasia, de la eliminación de todas las religiones teístas. Nos habla también de cómo se unieron la extrema derecha, si el capital y el marxismo se unieron hoy y se encontraron. O sea, las teorías de Marx hoy son aplicadas por los capitalistas. El viejo sueño de los masones se está cumpliendo. Aborto sin el consentimiento del marido y sin el consentimiento de los padres. O sea, cualquier chica, cualquier mujer puede abortar sin consultar, sin pedir permiso a nadie. En la página 5 de este grupo acá, del desarrollo sustentable, o sea, la parte naranja, que está con la solapa naranja. Página 5, dice San Agustín en el párrafo, en el quinto párrafo, comenzando desde abajo. El nuevo orden mundial, desde el punto de vista cristiano, es el peligro más grande que amenaza a la Iglesia desde la crisis arriana del siglo IV. Nada menos cristianos que caer en la tentación de esperar un éxito fácil o la estrategia mágicamente salvadora. Y entonces cita a Jesús y dice: «Porque he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Si algún otro viniere en su propio nombre, a este acogeréis», dice el Señor, Juan 5:43. Y dice San Agustín: «El distintivo del anticristo es su hablar en nombre propio. El signo del Hijo es comunión con el Padre». Interesante reflexión la que hace aquí. En la página 8 dice el primer párrafo: «Cuando el cuerpo humano, considerado independientemente del espíritu y del pensamiento, es utilizado como un material, al igual que los animales, página 8, primer párrafo, donde empieza después del punto con mayúscula. Página 8, primer párrafo, punto, mayúscula, ¿cuándo? Cuando el cuerpo humano, considerado independientemente del espíritu y del pensamiento, es utilizado como un material, al igual que el de los animales, esto sucede, por ejemplo, en la manipulación de embriones y fetos. Se camina inevitablemente hacia una derrota ética. Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, todo vale. Todo vale. La ciencia es más importante que la ética, que la moral. Todo vale. Dice en el otro párrafo: «El hombre y la naturaleza visible». Algunos sociólogos dicen que la utilidad y el placer, fíjese, la utilidad es útil, y el placer son valores absolutos. Es la sociología a la que le toca establecer las leyes universales de la vida individual, familiar y social, no a Dios, no a Dios. Imaginémonos, sociólogos no cristianos, ¿qué es lo que van a establecer? Sigue diciendo, Nietzsche proclamará la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre, que se sitúa más allá del bien y del mal. ¿Quién dice que está bien? ¿Quién dice que está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal tener relación sexual con un chico? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Por qué está mal que dos hombres se casen? ¿Si uno se quiere? ¿Quién dice? Este es el mundo en el que estamos viviendo. La voluntad de imponerse al otro con un afán irracional de poder que lleva a la destrucción del más débil, el niño no nacido, el aborto, el anciano desválido, el enfermo terminal, en definitiva, la ética del poder absoluto, ahora disfrazada de compasión, de tolerancia, de diálogo, de pluralidad, se disfraza de todo esto, y de eso tenemos que ser tolerantes para con todas estas cosas. O sea, hay muchas frases que a veces la escuchamos por radio, por televisión o aparecen en libros y que las, como que las leemos demasiado rápido y no nos detenemos a pensar qué es lo que está diciendo, qué viene detrás de todo eso. Página 9, ahí el primer párrafo que empieza con mayúsculas, el segundo párrafo. Es decir, el desarrollo sustentable o sostenible no es solo un concepto económico, sino un concepto totalizante, holístico, según el cual el mundo constituye un todo superior a las partes que lo componen. Los seres humanos, hombres y mujeres, dejan de ser el criterio central para pensar, para pasar a ser una parte del todo. El desarrollo sustentable lleva consigo inseparablemente unido, en primer lugar, una nueva conciencia ecológica, que será el sustrato de una nueva ética universal. O sea, ya no es el hombre el rey de la creación. Ya no es el que está por encima de todo. No es el centro. Ahora el hombre pasa a ser uno más con toda la naturaleza. Tiene el mismo valor que los árboles, que los animales. Si hay mucha gente, hay que eliminar gente. Si hay poca ballena, no hay que cazar ballenas. Porque somos parte. O sea, lo que hay que quitar al hombre como rey de la creación, Dios no lo puso encima, sino que lo hizo uno. Y no es así. Dios puso al hombre como centro de la creación. Amén.
Amén.
Todo está debajo de tus pies. Todo está debajo de tus pies. Lo más importante en la vida es la gente. Y esto lo dice Dios. Lo demás tiene que servir al hombre. No somos uno con la naturaleza. En segundo lugar, la renuncia de la soberanía nacional por parte de los estados para constituir un único mundo. Interesante. Un mundo sin fronteras. La pregunta es, ¿y quién va a mandar? Lo dejo a su imaginación y les... No, con lo que piensan no están pecando, ¿eh? No tienen que pedir perdón. Pero este es el mundo que se viene. En tercer lugar, la adopción de la reinterpretación de los derechos humanos. No se ha enfocado hacia el bien de las personas y el bien común de la sociedad, sino hacia el bien del todo universal. No es el bien común, no es el bien del hombre, es el bien del todo. Un senador de un país, no miren al oriente, miren hacia el norte, de ese país dijo: con 3 meses de ébola en África se soluciona el problema de la superpoblación. Es increíble que una persona haya dicho semejante cosa. El desprecio por la vida humana. Desde otro punto de vista, único gobierno mundial, únicos derechos universales, una religión o ética global. Bueno, y ahí tienen para leer, para divertirse todo el viaje, especialmente los que viajan hacia el norte, que tienen muchas horas. En la página 19, una nueva ética universal. En la página 20 nos encontramos con la Carta de la Tierra, el neopaganismo panteísta. Hacia el final de la página 20 dice: el reemplazo del decálogo se ha centrado en una visión antropológica del hombre, la convicción que el hombre forma parte de ella. Y ahí es donde habla de que en la página 21, al principio, dice: el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. La Carta de la Tierra se embarca en el programa de reingeniería social del nuevo orden mundial. Al nuevo orden le hace falta una nueva religión universal, esta vez diseñada especialmente para ser opio de los pueblos. Sigue diciendo el cuarto párrafo de la página 21. Hay que volver a reescribir la Biblia. Una Biblia en la que el hombre, el medio ambiente y Dios formen parte de un todo en el que no haya diferencias. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? El atrevimiento, la desfachatez, que el hombre pase a ser uno con la naturaleza, y no solo con la naturaleza, uno con Dios. Es lo más anticristiano que hay. En la Carta de la Tierra, Dios está totalmente ausente. Página 23, ahí está algo sobre la nueva era. En la página 25 habla algo sobre el deber de oponerse a todo esto. Nunca habla de armas, nunca habla de enfrentamiento, chanaguja, ni cosa por el estilo, pero sí de ponerse firme, postura firme frente a toda esta situación. Y el camino que acá presenta en su libro es el camino del amor, el camino cristiano, pero que la Iglesia no sea tomada como una sociedad de beneficencia. Es muy interesante eso. No es que la Iglesia tiene que estar para solucionar el problema de los marginados, de los pobres, no. La Iglesia está para presentar a Jesucristo y decir que Dios reina sobre todas las cosas. En la página 28, último párrafo, a continuación las ONG se declaran que pretenden poner las bases para una nueva religión, la religión de una nueva era, era dorada, de armonía, prosperidad, paz y justicia. Una nueva Biblia, un nuevo dogma. Bueno, y así sigue. En la página 37, arriba de todo, dice: Disney tuvo que dedicar varios festivales y presentaciones en Orlando a los homosexuales. Y fue forzado a que esto sea así. Estos son apuntes de ese libro, ¿no? En la página 41 habla de una educación sin Dios. En la página 42, los padres de familias delincuentes fundamentalistas. En la página 44 hay un título allí que dice: Argentina abolirá la patria potestad. Es política de Estado. Página 44, el título subrayado, dice: Argentina abolirá la patria potestad. Es política de Estado. Y bajo eso, el segundo párrafo, dice: el 9 de agosto de 2001, Pues muchas de las cosas que están acá están, o sea, da fechas, datos, lugares y nombres de personas. 9 de agosto del 2001, en la Biblioteca Nacional, la misma Carmen Storani declaró públicamente que la desaparición del concepto de patria potestad era, en Argentina, política de Estado. Después, en la página 45, habla de la respuesta cristiana. Bueno, y así sigue, podemos seguir. Y en la, cuando llegamos al, a la carta de la tierra, ahí color fucsia, ahí se van a encontrar con muchas cosas buenas allí. En la carta de la tierra van a encontrar muchas cosas buenas, muchas cosas que diríamos amén, estamos de acuerdo. Pero el gran ausente ahí, en la carta de la tierra, es Dios. Dios no está presente en la carta de la tierra. En la... Si abren ahí en la solapa rosa... Yo rosa lo hubiera puesto en otra parte, pero bueno, lo pusieron acá. Es que solamente eso, así que... Si usted mira del otro lado... Hay unas fotos allí. ¿Se la ve? ¿La foto? Abran la nueva ética mundial donde está la solapa rosa. Y ahí está la presentación de la carta de la tierra en un arca. Y ahí pusieron la carta de la tierra y le están rindiendo culto a la carta de la tierra. Mercedes Sosa era la representante argentina para esto. La nueva ética mundial... Es muy interesante, cuando ustedes lean esto, yo pensaba leer el resumen solamente, pero no nos da el tiempo para leer el resumen, pero cuando lean esto les va a resultar muy interesante cómo avasallaron todos los valores cristianos y cómo el cristiano se ha ido adaptando a todas estas nuevas formas, ¿no? Y en la solapa verde... está la agenda homosexual. En la primera hoja de la agenda homosexual, ahí aparecen las letras LGBT, que significa lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Cada vez que leen eso, esas siglas LGBT es lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Donde dice uso del término, ahí Thompson es uno de los que escribió sobre todos estos temas. Y él describe la agenda homosexual de la siguiente manera, Thompson. La parte de abajo dice, estos objetivos incluyen la aceptación universal del estilo de la vida gay, el descrédito de las escrituras que condenan la homosexualidad, amordazar a los curas y medios de comunicación cristianos, otorgar privilegios y derechos especiales en las leyes, derogar las leyes que prohíban la pedofilia, adoctrinar a los niños y futuras generaciones a través de la educación pública y dar los beneficios legales del matrimonio a dos o más personas que afirmen tener tendencias homosexuales. Y así sigue, si usted va a la última hoja, ahí está la agenda homosexual. y ya no nos da el tiempo para leerla, pero aquí en esta última hoja usted va a encontrar cuál fue la propuesta año 87. Fíjese, año 87, la última hoja de esta carpeta, o la anteúltima, con la última está en blanco, la anteúltima, ahí está la fecha, arriba, 15 al 21 de febrero de 1987. Esta fue la agenda homosexual, donde dice: sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad, de sus sueños huecos, de sus mentiras vulgares. Los seduciremos en sus escuelas, en las universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en sus campos de deporte, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas de su ejército, en sus paradas para camiones, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras del Congreso. Sus hijos serán nuestros subalternos y harán lo que nosotros le digamos. Los reformaremos a nuestra imagen. Vendrán a implorarnos y adorarnos. Todas las leyes que prohíban las actividades homosexuales serán revocadas. En cambio, se aprobarán leyes que engendren el amor entre los hombres. Todos los homosexuales deberemos permanecer juntos como hermanos. Debemos unirnos artística, filosófica, social, política y financieramente. Aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia. El núcleo familiar, que lo único que hace es desalentar la imaginación y refrenar la libre voluntad, debe eliminarse. Los varones perfectos serán concebidos y crecerán en el laboratorio genético. Estarán ligados por un ambiente comunal, bajo el control y la instrucción de los intelectuales homosexuales. Se cerrarán todas las iglesias que nos condenen. Nuestros únicos dioses serán los jóvenes bien parecidos. Ahí sonamos. Nos adheriremos al culto a la belleza, la moral y la estética. Todo lo que sea vulgar, todo lo que sea feo, bueno, chao, vulgar, trivial, será aniquilado. Como nos encontramos aislados de las convenciones de clases media heterosexuales, estamos libres para vivir nuestra vida de acuerdo con los dictámenes de la pura imaginación. Para nosotros, demasiado no es suficiente. Saldremos victoriosos porque estamos llenos de la feroz amargura de los oprimidos que se han visto obligados a representar papeles igualmente amargos en su tonta comedia heterosexual a lo largo de los siglos. Nosotros también somos capaces de disparar armas de fuego y de levantar barricadas de la revolución final. Tiemblen, cerdos heterosexuales, cuando nos sentemos ante ustedes sin nuestras máscaras. Desde 1990 los grupos homosexuales han hecho campañas masivas para convencer al mundo de que no aceptar que el comportamiento homosexual es igual en todas sus formas al heterosexual equivale a racismo. Los que no aceptan esta agenda son tildados de homofóbicos, sexistas, culpables de odio y de imponer pensamientos retrasados. El bienestar de las futuras generaciones depende de la manera en que respondamos a esta inminente amenaza ahora. Dios y la historia juzgará cómo hemos manejado esta crisis. Como ustedes se dan cuenta, saben quién está detrás de todo esto. No despreciamos a los hombres, ni a los homosexuales, ni a ninguna persona. Los amamos, queremos el bien de todo. Pero ¿qué es lo que viene detrás de todo esto? Nos damos cuenta. Por eso era importante que pudieran tener una carpeta, aunque sea con apuntes, no es algo completo, pero es lo suficiente como para que podamos ver qué es lo que se viene detrás. Dios nos ayude y nos dé la gracia para enfrentar toda esta situación. En la tarde, a las 6 de la tarde, Jorge nos va a hablar qué hay detrás de todo esto. Esta es la cara visible, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y vamos a terminar confiando plenamente en el Señor. La Iglesia ha enfrentado situaciones de otra manera, otras situaciones difíciles, y en medio de esas situaciones ha salido victoriosa. El Señor reina, está en el trono. Amén. Amén.